50 meters with Tsonga. He's the world champion.
Paso con Froome, por favor. Listo, Froome sin bicicleta.
Ahora sí, Richard. Échale leña al fuego, carapaz.
Alejandro Valverde. A los 38 años también se puede. Campeón del mundo de ciclismo.
La Bicicleta Podcast. Programa diario. Un resumen de la jornada ciclista.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos de quien te habla, de Alberto Marcos. Bienvenidos todos y todas a la Bicicleta Podcast. Bienvenidos al programa de este viernes 28 de febrero de 2025. Aquí estamos cerrando la semana, aquí estamos ya con los últimos coletazos de esta semana, ¿verdad? Pero con ilusión, y diréis por qué. Bueno, pues porque huele a ciclismo, ¿no? Huele como a ciclismo del bueno, de ese de verdad que estábamos todos deseando que llegara ya, pues bien, este fin de semana. Porque tenemos el Opening Weekend, tenemos las primeras clásicas realmente gordas, grandes, importantes del calendario. Viene por aquí la On Loop y la Kurne Bruselas Kurne este sábado y domingo, con participaciones de lujo y con mucha, mucha emoción seguro que nos van a dejar estas dos carreras. Así que, bueno, pues obviamente hay que hablar de ellas, porque vienen esas cotas míticas, viene el adoquín y viene ese soniquete, ¿no?, de las bicis pasando por los adoquines, que tanto y tanto nos gustan y que, bueno, pues es abrir boca simplemente para lo que viene luego dentro de las próximas semanas. Así que hay que hablar mucho de estas dos carreras. También tenemos alguna carrera que otra todavía en el calendario, como Gran Camino, que sigue disputándose, como alguna prueba en Francia que también va a tener representación española, de hecho. Así que bueno, hay que hablar un poquito de todo, pero sobre todo vamos a poner el foco en este Opening Weekend tan importante y que tanto nos ilusiona, yo creo, a todos los aficionados del ciclismo. Y nada, mientras tanto, nos escuchas, pues para cerrar la semana nos puedes dejar ahí un me gusta, nos puedes comentar lo que tú quieras en los comentarios, te puedes unir a nuestro grupo de Telegram, vente a nuestro grupo de Telegram, que ahí puedes también comentar con nosotros las carreras en directo. Y te recordamos que también estamos en YouTube, si hay alguien que se quiere unir a la familia del canal de YouTube, ahí vamos a ir colgando también contenidos periódicamente, pues ahí podemos también hacer un poquito más grande la comunidad. Lo tenemos todo listo, venga, así que ponte cómodo porque empezamos a pedalear en la bicicleta. Vamos allá, no sé si lo notáis, no sé si aspiráis así un poquito, pero huele a ciclismo de verdad, ¿no? Ya empieza a oler al ciclismo del bueno y al ciclismo de calidad. Tenemos el Opening Weekend, este fin de semana se abre la veda, ¿no?, del ciclismo gordo, de las grandes citas, y tenemos, pues nunca mejor dicho, doble cita con las clásicas belgas, con el pavé, con los muros, con lugares emblemáticos. Tenemos la On Loop Nieuwsblad y la Kurne Bruselas Kurne, las dos clásicas belgas que nos sirven para levantar el telón de las clásicas del pavé y, bueno, pues un poco en realidad para dar el pistoletazo de salida, ¿no?, para empezar a ver de verdad cómo están los grandes corredores. Aunque ya hayamos visto muchas carreras en lo que va de año, ya hayamos visto debutar a la mayoría, pero bueno, a partir de ahora yo creo que ya empieza todo esto a coger otro tono, ¿no?, y a tomárselo más en serio todo el mundo. No quiere decir que hasta ahora no haya sido así, pero empieza a ser ya otra cosa a partir de ahora. Bueno, este sábado, para abrir boca, tenemos la On Loop Nieuwsblad, esta carrera legendaria, mítica, edición número 80 de esta carrera, que se viene disputando desde 1945 y que de manera ininterrumpida tan solo se ha cancelado en dos ocasiones. Ha sido por la nieve en 1986 y en 2004 la más reciente, pero desde el 45 que venimos teniendo esta carrera, pues como digo, ¿no?, que ahora ya se ha convertido un poco en la puerta, ¿no?, de paso para el calendario más serio de la temporada. Una prueba dominada en el palmarés por el legendario Peter Van Petegem, Josep Brugger y Ernest Sters, que tienen también tres triunfos en su palmarés. Lo han ganado en dos ocasiones gente como Van Avermaet, como Eddy Merckx, como Philippe Gilbert. Y bueno, tenemos también en el recuerdo, yo creo, esa victoria, ¿no?, de Juan Antonio Flecha en 2010. La victoria española, ya sabéis que este no es un territorio muy explorado por los ciclistas españoles. Bueno, pues Juan Antonio Flecha, que inscribió su nombre en esta mítica carrera hace ya 15 años. Vamos con el recorrido. Este año tenemos 197 kilómetros entre Ghent y Ninove, donde está situada de nuevo la línea de meta. 7 tramos de adoquines entre medias, 9 muros hasta llegar a la línea de meta. Una primera mitad de recorrido, bueno, bastante sencilla, facilita, ¿no? Y a partir de la segunda mitad ya se concentra toda la dureza, y es pues cuando vamos a empezar a vibrar de verdad, ¿no? Los pasos por el Eikenberg, por Molenberg y sobre todo por el mítico Kapellmoer, que se corona a 16 kilómetros para la meta, y ese último paso ya elevado por el Bosberg, encadenado con el Kapellmoer, además, pues se pasa a 12 kilómetros para llegar a la línea de meta. A partir de ahí, de que coronamos el Bosberg, luego es un terreno bastante favorable para los corredores hasta el final. O sea, habrán acabado ya los grandes repechos, los muritos, y será un terreno bastante favorable, como digo, descendente hacia la línea de meta. ¿Qué de favoritos o qué lista de favoritos tenemos por aquí? Bueno, pues hay que apuntar, ¿eh? Porque es verdad que no están, bueno, gente como Pogacar, no está Van der Poel, no está Mats Pedersen, por ejemplo. Fijaos ya que tres bajas llevamos contadas, pero sí que tenemos una nómina bonita, de ciclistas que van a pelear por esta gran primera clásica de verdad de la temporada. Quizás no sea el favorito número uno, pero creo que hay que tener en cuenta que va a estar el ganador del año pasado. No hay que desmerecer ni mucho menos a Jan Tratnik, que el año pasado ganó. No sé si se puede decir que dio la sorpresa, porque no sé, que gane Tratnik tampoco es un sorpresón, ¿verdad? Pero el año pasado se impuso por delante de Nils Polit y de Wout van Aert, que precisamente van Aert parte, no sé si en el número uno, pero sí, por supuesto, entre la lista de grandísimos favoritos para llevarse la victoria en esta edición. Un Van Aert que va a ir protegido con un Visma, que se guarda poquito, que va con Affini, que va con Benoit, que va con Kampenaerts, ojo, que va a ser una buena prueba para empezar a poner a prueba a, nunca mejor dicho, a Kampenaerts y a su fichaje, para medirle un poco. Y que va Jorgensen también, no habría que descartar, por supuesto, yo no descartaría en absoluto al norteamericano en sus posibilidades por llevarse la victoria aquí, ¿no? Pero bueno, Van Aert, que ya decíamos en anteriores programas que puede ser esta una temporada, no sé si clave, pero sí que desde luego yo creo que es importante para él, por esa preparación, por dejar un poco de lado el ciclocross, y porque, bueno, pues siempre lo hemos dicho, ¿no?, que tiene un palmarés seguramente demasiado corto en las clásicas, mucho más hablando de monumentos, claro, para lo que él es y para la figura que representa y para lo que ha sido y sigue siendo, por supuesto, para el ciclismo. Eso sí, él ya sabe lo que es ganar aquí, así que no le va a pillar de nuevas esta carrera. Más allá del poderoso Visma, tenemos a gente como Philipsen, ojo, que va a estar en un equipo, el Alpecin, que va con Groups, que va con Sandro Meurisse, que va con Gianni Vermeersch, no le descartaría yo tampoco a Vermeersch. Bueno, pero Philipsen, que seguramente sea la principal baza del equipo, y ha dicho que recientemente, lo ha dicho, que a estas alturas de la temporada él no es un sprinter todavía, que no se considera un sprinter puro, que por eso no le preocupaba no haber ganado, por ejemplo, en el UAE Tour, que él se considera todavía un poco más clasicómano en estos primeros compases de la temporada. Y bueno, yo creo que también el año pasado quedó un poco demostrado, ¿no?, porque lo hizo realmente bien en las clásicas y en este tipo de pruebas de inicio de temporada. Más allá va la gente de UAE con varias opciones, con Polit, que ya hemos dicho que fue segundo el año pasado. Llevan un equipazo, con gente para trabajar como Vier, pero también opciones, yo creo, por todos los lados. Y yo no descartaría ninguno de estos. A Belens, a Morgado, que va como un tiro en este arranque de temporada, y a Jonathan Narváez,
que también sabemos lo que es capaz de hacer, así que seguramente puede jugar con varias bazas. UAE, si están todos a un buen nivel, puede jugar muchas cartas y por ahí puede tener mucho ganado. Baton Pizcock, y ojo a esto, porque con el inicio de temporada que está firmando Globien, que se siente lo líder, que se siente la confianza que tiene en sí mismo desde que ha cambiado de equipo, yo creo que le está dando un plus, así que hay que meterle en la lista de favoritos a Tom Pizcock, por supuesto. Y luego pues es verdad que quizás en un segundo escalón, con un perfil un poco más de sprinters, hay gente como Trentin, como Degenkolb, Stagno de Lee, por ejemplo, hay algún que otro rematador como Stuyven, o como Matías Bacek, también el Lidl Trek. Hay gente como Stephen Kuhn, siempre hay que tenerle por ahí un poquito en cuenta, ¿verdad? Está Dylan Teuns en Cofidis. Bahrein lleva gente como Mohoric o como Fred Wright. También es un corredor que particularmente me encanta, aunque quizás no sea el más regular del mundo. Y luego hay opciones españolas, ¿eh? No nos vamos a olvidar de las opciones españolas, sobre todo con la figura de Oier Lazcano. En un Red Bull que, como digo, pues sí, llevaba o lleva Jan Tratnik, y que quizás pueda ser su primera opción, porque se lo merece, ¿verdad? Por lo que hizo el año pasado, pero cuidado, que va Oier Lazcano, va a estar por allí también Ruggeri ayudando al equipo, pero yo creo que puede ser una buena piedra de toque para empezar a ver cómo es el nivel o cómo está el nivel de Lazcano desde su fichaje por Red Bull, ¿no? Hasta ahora apenas lo hemos visto muy poquito, pero hay que echar un poco la vista atrás y ahora lo hablaremos también de lo que hizo al inicio de la temporada pasada en este tipo de pruebas. Y va a ser una muy buena piedra de toque para ver cómo está Lazcano y hasta dónde puede llegar, si ha habido mejoría desde el cambio de equipo y si nos puede seguir dando alegrías en este tipo de carreras. Y bueno, luego Movistar Team, que en principio lo va a tener bastante más complicado, pero bueno, que va ahí con Aular, con Barrenchea, que viene de ganar, con Iván García Cortina. Bueno, en principio menos opciones, pero ahí está también el equipo de Movistar Team, que seguro que, bueno, viendo cómo está empezando la temporada, también buscará su dosis de protagonismo. Y el domingo, pasamos del sábado al domingo, pues el domingo tenemos la Kurne, Bruselas Kurne, la otra gran carrera de este Opening Weekend. Bueno, hay que bajar un poquito de categoría, ¿no? Es, podemos decir que quizás la hermana pequeña de la Onloop, ¿verdad? Pero bueno, nos va a tener seguramente enganchados a la tele igualmente, ¿verdad? El año pasado ganó Wout van Aert por delante de Tim Bellens y por delante, que lo comentábamos ahora, de Oier Lazcano, que hizo tercero, que hizo un auténtico carrerón y que nos sorprendió a todos y nos tuvo en vilo, ¿no? Hasta el final. Bueno, pues este año tenemos 196 kilómetros con esa llegada en Kurne. Es un perfil menos duro, por supuesto, que el de la Onloop. Tenemos 13 cotas para ascender, 13 cotas que además dejan un último tercio de la carrera bastante más cómodo, bastante más sencillo y más propicio para que si la carrera se ha roto en varios pedazos durante la primera parte de la prueba, pues bueno, haya tiempo todavía o cierto tiempo para que los equipos se reorganicen y todo pueda tener a lo mejor un final o un desenlace un poquito más previsible. Se sube Kruijsberg, se sube Kondrutjieh, bueno, muchos repechos, pero es verdad que el último repecho es a falta de 60 kilómetros para llegar a la línea de meta. Luego, como digo, demasiado espacio parece para poder reorganizar un poquito todo. Y por eso, aquí a la Kurne, Bruselas Kurne, se suman yo creo que un poquito más perfil de sprinters, gente con un poco más de perfil de sprinter. Es verdad que va a estar Wout van Aert, por ejemplo, que va a doblar, que va a estar en Kurne, va a estar en Onloop. Con un Visma que va también con un equipo similar, con Benoit, Campenaerts, con Jorgensen, pero que suma a Olaf Koig, que también puede dar un poco más de versatilidad para este final. Hay gente como Kaden Groups, como Jasper Philipsen, como digo, gente que remata bien, gente con más perfil de sprinters, como Agno de Mar en Arkea, como Fretin o Kokar en Cofidis, que también lleva Dylan Teuns. Se suma Jonathan Milan en Lidl Trek con Bacek, los buenos caballos, también para optar ahí a la victoria. Está Tim Merlier en Soudal, está Trentin en Tudor, está Christophe en 1X. Por lo tanto, como veis, la verdad es que la nómina es bastante más de perfil de sprinters que de otro tipo de corredores, ¿no? Con lo cual, yo creo que los equipos están viendo, o parece que apuestan, a que esta Kurne, Bruselas Kurne, se va a decidir en el sprint. Porque es verdad que, como digo, en el último tercio de carrera hay como demasiado tiempo como para poder reorganizar la carrera. Cosa que, bueno, el año pasado no sucedió, es verdad. Y así se decidió con ese podio que consiguió Oier Lazcano. Así que, bueno, esto es un poco lo que tenemos este fin de semana, sobre todo en cuanto a carreras gordas. Tenemos algunas clásicas que ahora comentaremos también en Francia. Pero, oye, ¿cuáles son vuestros vaticinios? ¿Qué pensáis que puede pasar? ¿Quién va a ganar? ¿O tendremos un buen papel, una buena actuación de los ciclistas españoles o de los ciclistas también latinoamericanos, ya que tenemos tanto público que nos escucha también allí al otro lado del charco? Bueno, pues previsiones, nos mojamos. En los comentarios lo podéis dejar, sumaros un poquito a hacer una porra y a ver quién acierta. El lunes pasamos revista, a ver si alguien ha tenido buen ojo y acierta un poco con el vencedor o el podio, tanto de esta Kurne, Bruselas Kurne, como de la On Loop en este opening weekend que ya se dibuja en este fin de semana y que, como digo, hace un poco que se quiten las telarañas y que empiece a venir el ciclismo de verdad. Vamos con esa sección, que no falla esta temporada, como cada viernes para cerrar un poco la semana, pues venimos por aquí para dar cuenta, ¿no? Resumir un poco quién ha sido el mejor corredor de los últimos días, el mejor ciclista de la semana. Porque ha ganado más, porque se ha dejado ver más, porque ha hecho algo en concreto. Bueno, pues por aquí estamos cada viernes haciendo este ranking y descubriendo quién es el mejor corredor de la semana. ¿Quién será? Para Borja Sánchez, que vuelve por aquí, que nos trae como siempre el corredor de la semana. ¿Quién es para Borja el mejor ciclista de estos últimos días?
¿Qué tal, Alberto? Bueno, pues estamos aquí de regreso, ¿no? Una semana más para elegir a nuestro ciclista de la semana. Han sido unos días un poco menos movidos, ¿no?, que los días de atrás, ya que no hemos tenido muchas carreras y casi toda la atención pues se ha centrado en Galicia, en el Gran Camino. Así que seguramente pues haya sido la semana en la que más fácil hemos tenido elegir a nuestra estrella. Y como no podía ser de otra forma, pues hemos elegido a Magnus Kornielsen, ¿no? Como te gusta a ti bien decir, el bigote más famoso del pelotón. El danés, la verdad, que ha sido el gran dominante del inicio de la carrera. A sus 32 años pues ya suma 33 triunfos y los dos últimos pues han llegado en las dos primeras etapas de O Gran Camino. Una carrera pues donde además ha vestido de amarillo, ¿no? Ha sido el líder de la general. La primera victoria pues fue en un contundente sprint, donde se impuso pues prácticamente sin rival. Y la segunda en una llegada que picaba un poquito, ¿no?, para arriba y donde demostró pues ese carácter rematador que tiene y que le ha caracterizado pues durante toda su carrera. O Gran Camino, una carrera muy especial, ¿no? Una carrera que habla danés, ya que el propio Magnus Kort pues ya ganó allí en el año 2022 y que en las últimas ediciones pues ha visto el dominio casi tirano de Jonas Vingegaard. En el año 2023 el de Visma se llevó tres etapas más la general y el año pasado pues volvió a hacer triplete de etapas y solo perdonó la crono inicial que fue para Tarling. Sin embargo, pues volvió a triunfar en la general. Y este año, pues el corredor ganador del Tour de Francia no ha estado en la carrera gallega y ha sido su compatriota, Magnus Kort, quien ha puesto en alto, ¿no?, la bandera de Dinamarca. En una carrera pues que probablemente sea de lo más interesante que tengamos este fin de semana, además de la esperada llegada de las clásicas, claro, como no podía ser de otra forma. Así que nada, Alberto, esta semana vamos rápidos, ¿no? Vamos cortita y al pie y nos quedamos con Magnus Kornielsen como nuestro ciclista estrella de la semana, que gana por goleada y que nos hace pues aguardar con especial ambición este fin de semana y las carreras que están por venir y esa primavera ciclista, ¿no?, con sus clásicas y con su pavé que ya asoma en el horizonte. Casi como a todo vicio.
pues llega el momento de cerrar y de despedir la semana. Esto es lo que nos ha dado de sí un poco la actualidad ciclista de los últimos días, que hemos tenido, es verdad, que un poquito más flojos en esta semana, ¿verdad? Acostumbrados a tener tantos frentes abiertos en este inicio de temporada, es verdad que hemos tenido unos días un poquito más tranquilos, pero bueno, hemos dado buena cuenta de ello. Hemos elegido al corredor de la semana, para el bigotito más famoso del pelotón, ¿verdad? Con su buena actuación en el Gran Camino. Y bueno, aparte de lo que se viene por delante, por supuesto, en este on-loop, en este opening weekend, con la on-loop, efectivamente, y con la Kurne, que ya hemos dado buena cuenta de ello, a modo de previa, y os invitamos otra vez a que hagáis un poco de porra y vuestros resultados. También tenemos clásicas en Francia, con la Fond Ardèche y con la Fond Rome, que tenemos ahí dos pruebas en las que, de hecho, ojo, tenemos el debut de Juan Ayuso en Francia, la Fond Ardèche, o sea que no está nada mal, ¿eh? Luego tenemos también a Movistar por ahí con Enric Mas en la Fond Rome, o sea que con Pelayo Sánchez, con Javier Romo, gente que ha empezado bien la temporada, como Javier Romo. Así que, bueno, ahí también vamos a tener que poner los ojos para luego el lunes volver y analizarlo todo detenidamente aquí como cada lunes, que estamos haciendo en esta temporada. Por cierto, una recomendación también de los amigos de Swift, que ya sabéis que de vez en cuando nos dejan cositas que contar. Pues, bueno, han puesto en marcha, no sé si alguno está ahora dándole bien fuerte al rodillo en estos días un poco raros en algunas partes, ¿verdad?, de España, con lluvia, con frío, con mal tiempo, que también se vienen los próximos días, parece, y que invitan un poco menos a salir, ¿no? Pues seguro que más de uno está ahí en el rodillo dándole duro. Pues si alguno está en Swift, que sepa que tiene ya disponibles los Swift Games. Nosotros hace poco hicimos el Tour de Swift, que fue una experiencia maravillosa, la verdad, con todas las etapas que cubrimos, y ahora tenemos los Swift Games, que también es una especie de carrera por etapas, con 5 etapas que puedes completar, además con diferentes perfiles, un poco más para escaladores, un poquito más para sprinters, otro poquito más para llanear. Está muy entretenido porque ahí tienes diferentes perfiles, como digo, pues bueno, según el día y según la sesión que te apetezca hacer y según el tiempo que tengas, también, por supuesto, además de las piernas que tengas, pues puedes hacer una cosa u otra. Y es un reto completar al final esos cinco trayectos que tienes para completar. Está bien, la verdad, que si no le habéis echado un ojo a estos Swift Games, hacerlo, porque el año pasado más de 80.000 personas corrieron ahí y no está nada mal, 80.000 personas ahí corriendo en los Swift Games. A ver este año hasta dónde llega la historia. Y bueno, por lo demás, nada, ya sabéis, que los me gusta, los comentarios son muy bien recibidos. Estamos en YouTube también para que os podáis unir al canal y siga creciendo la comunidad de la Bicicleta Podcast. Y estamos en ese grupo de Telegram al que podéis entrar en cualquier momento para comentar lo que os dé la gana, básicamente. Así que, bueno, dejamos descansar un poquito este fin de semana intenso de ciclismo que vamos a tener. Disfrutadlo y el lunes nos volvemos a encontrar con más aquí para analizarlo todo en la Bicicleta Podcast. Así que, hasta lunes, amigos. ¡Adiós! Hasta sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio.